Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos cumple 28 días en medio de un fuerte enfrentamiento. El secretario de Estado Mike Pompeo y su colega de México Marcelo Ebrard se reunirán pronto para hablar sobre inmigración. La nueva caravana de centroamericanos cruzó la frontera de Guatemala hacia México. Y los Wizards de Washington ganan en un partido en Londres a los Knicks de Nueva York. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 17 de enero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días, América. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos continúa en medio de un intenso enfrentamiento entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso. Luis Alberto Facal con detalles.
No está claro si el cierre del gobierno de Estados Unidos, que este viernes llega a su 28º día, está avanzando hacia el final. Pero lo que sí se sabe es que el estancamiento está generando contenciosas disputas políticas. La más reciente maniobra es la cancelación forzada por parte del presidente Donald Trump del viaje planeado a Afganistán y Bruselas el jueves de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pelosi y miembros del Congreso recibieron una carta de Trump posponiendo el viaje a la luz del cierre del gobierno, calificándolo de un evento de relaciones públicas. Kevin McCarthy es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. Ser presidente de la Cámara y salir del país con el cierre no creo que sea apropiado. El representante demócrata Adam Schiff criticó a Trump por posiblemente comprometer la seguridad de la delegación. Creo que la decisión del presidente de revelar un viaje de la presidenta de la Cámara a una zona de guerra es completamente irresponsable en todos los sentidos. El comentario de Schiff ha resonado porque el presidente Trump viajó en secreto a la región el mes pasado en horas de la noche por razones de seguridad. Pelosi, como presidente de la Cámara de Representantes, ocupa el segundo puesto de mayor liderazgo en Washington después del vicepresidente. El intercambio entre la Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes señala que no hay un final a la vista para un cierre parcial del gobierno federal que pronto entrará en su quinta semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, recibirá a su colega estadounidense Mike Pompeo a fin de mes para trabajar en proyectos de desarrollo económico en América Central y el sur de México, con el propósito de desalentar la inmigración ilegal. El anuncio correspondió a Marta Bárcena, nueva embajadora de México en Estados Unidos, a tiempo que advirtió sobre la meta del encuentro, que dijo será identificar proyectos viables de energía e infraestructura por más de 2.000 millones de dólares en el sur de México y que puedan recibir financiamiento de la Corporación Estadounidense para la Inversión Privada en el extranjero. Los nuevos proyectos complementarán otros en México por 2.800 millones de dólares a los que esta organización ya ha asignado recursos, dijo la diplomática en su primera conferencia de prensa desde que entregó sus credenciales al presidente Donald Trump la semana pasada. La reunión a nivel ministerial, que no tiene una fecha aún definida, será la primera desde que Estados Unidos anunció el mes pasado que destinará 5.800 millones de dólares para el desarrollo económico en América Central y otros 4.800 millones para el sur de México. Bárcena dijo que ella gestiona reuniones con el liderazgo demócrata en ambas cámaras del Congreso para compartir con ellos la importancia de México para los Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Hoy, luego de que cerca de 1.000 migrantes centroamericanos ingresaran el jueves al sur de México, otro numeroso grupo cruzó la frontera con Guatemala, dejando atrás un largo camino que en su mayoría recorrieron a bordo de buses y camiones. El Instituto Nacional de Migración de México dijo que 969 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua cruzaron a Ciudad Hidalgo solo días después de que nuevas caravanas con destino a Estados Unidos partieran de América Central. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador persigue un enfoque humanitario del problema y ha prometido frenar el flujo de personas mediante la búsqueda de empleos para los migrantes. A cambio, quiere que el presidente Trump ayude a estimular el desarrollo económico en la región. Ana Laura Martínez de Lara, directora general de Control y Verificación Migratoria de México, dijo que los funcionarios mexicanos pusieron pulseras a los migrantes cuando ingresaron al país para monitorear el flujo de personas. Agregó que una vez registrados, los migrantes que cumplan con los requisitos para quedarse recibirán visas humanitarias, lo que les permitirá trabajar en México o continuar hasta la frontera de Estados Unidos. La funcionaria agregó que los que ingresaron a México en el cruce fronterizo oficial lo hicieron de manera muy ordenada y respetuosa. En contraste con los enfrentamientos que tuvieron lugar en la frontera en octubre, cuando una caravana más grande comenzó a cruzar desde Guatemala. Y mientras esto sucede en México, aquí en Estados Unidos se sigue de cerca el tema, con visiones diferentes en la Casa Blanca y el Congreso. Jorge Agobián en el reporte.
En Washington, el presidente Donald Trump no cede en su postura sobre la seguridad fronteriza.
Miles y miles de personas. No sabemos de dónde son, quiénes son, nada. Necesitamos fronteras fuertes, necesitamos barreras y fronteras fuertes. Nada más funcionará. Todos lo saben, todos lo dicen ahora. Es una cosa de tiempo.
La movilización hacia la frontera sur estadounidense ocurre en momentos de división en el país sobre la seguridad fronteriza y, según el mandatario, en la peor crisis de seguridad nacional de Estados Unidos.
Sin una frontera fuerte, los estadounidenses están indefensos, vulnerables y desprotegidos.
La legisladora demócrata por Florida, Donna Shalala, en entrevista con La Voz de América, mostró una visión diferente.
Estas personas están desesperadas y deberíamos haber seguido invirtiendo en el proceso legal en esos países y en las economías de esos países. No podemos dejar de darles ese dinero. La mayoría de las personas quiere quedarse en su país de origen, si pueden estar seguros, si pueden proteger a sus hijos, si pueden trabajar y mantener a sus familias. Pero si vienen y solicitan asilo, entonces este gobierno, este país, tiene la responsabilidad de tratarlos humanamente y administrar esos procesos de una manera muy profesional.
En octubre de 2018, el presidente Donald Trump aprobó reducir sustancialmente la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador, argumentando que esos países no fueron capaces de impedir que sus ciudadanos se aventuraran en una caravana con destino a Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Rudy Giuliani, uno de los abogados del presidente Donald Trump, reconoce que algunos funcionarios de la campaña en 2016 pueden haber colaborado con Rusia para ayudarlo a ganar, pero dice que el propio Trump no lo hizo. Los comentarios de Giuliani en una entrevista de CNN acerca de la participación de la campaña de Trump en Moscú fueron opuestos a lo que el propio mandatario ha tuiteado al menos 13 veces, que su campaña exitosa para la Casa Blanca no estuvo en colusión con Rusia. Es todo un gran engaño, es solo un engaño, dijo Trump. El fiscal especial Robert Mueller y su equipo de fiscales han estado investigando los vínculos de la campaña de Trump con Rusia durante 20 meses y si el mandatario como presidente obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación. Se cree que Mueller está escribiendo un informe sobre sus hallazgos luego de haber obtenido declaraciones de culpabilidad o condenas de funcionarios clave que estaban en el círculo del presidente. Entre tanto, según informes, el presidente Trump ordenó a su abogado que mintiera al Congreso sobre los esfuerzos para construir una torre Trump en Moscú. La más reciente versión, el jueves por la noche, en BuzzFeed News, dijo que dos funcionarios federales de la ley Anonymous fueron las fuentes del informe sobre el presidente y su exabogado Michael Cohen. El presidente Donald Trump pide ampliar el sistema de defensa de Estados Unidos contra misiles. Tony Cano en el informe.
El presidente Donald Trump pidió que se establezca un programa ampliado de defensa contra misiles para proteger mejor a Estados Unidos. Durante un acto en el Pentágono, dijo que el objetivo es detectar y destruir cualquier misil dirigido a territorio estadounidense. Nuestra meta es simple: asegurar que podemos detectar y destruir cualquier misil lanzado contra Estados Unidos en cualquier parte, en cualquier momento y en cualquier lugar. Parte de la nueva estrategia es crear en el espacio un amplio sistema de sensores. El presidente dijo que los adversarios de Estados Unidos están aumentando sus capacidades de ataque letal y que su primer deber es la defensa del país. La revisión del programa de defensa de misiles de la administración es el primer esquema de este tipo desde 2010. La estrategia impulsa los estudios que se han realizado hasta el momento. Ninguna prueba es obligatoria y no se han tomado decisiones finales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América. Habrán más noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, discutió levantar algunos o todos los aranceles impuestos a las importaciones chinas y sugirió ofrecer una reducción en las conversaciones de comercio programadas para el 30 de enero. La información corresponde al Wall Street Journal citando fuentes, pero el representante comercial Robert Lighthizer se opuso a la idea y la propuesta aún no ha sido planteada al presidente Donald Trump, según dice el journal. Un portavoz del Tesoro negó el informe y dijo a Wall Street Journal: ni el secretario Mnuchin ni el embajador Lighthizer han hecho recomendaciones a nadie respecto a las tarifas u otras partes de la negociación con China. Esto último es destacado por la agencia Reuters. En el curso del juicio a El Chapo Guzmán se revelan detalles de sus huidas y sus capturas. Laura Sepúlveda en el informe.
Varios elementos de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán que se llevó a cabo el 22 de febrero de 2014. Elementos que fueron entregados por un agente de la DEA que trabajó de la mano con agentes de la Marina Mexicana. La recaptura se dio en un hotel cuando él estaba con su esposa Emma Coronel y sus mellizas. Pero los elementos lo que hicieron fue darle paso precisamente al testimonio de la primera mujer testigo cooperante que llega aquí al estrado. Una mujer que a sus 21 años comenzó una relación sentimental con Joaquín Guzmán Loera. Nunca recibió nada por parte de Guzmán, dice que no le pagaba absolutamente nada por el tráfico de drogas. Lucero, quien fue también conocida como la Chapo diputada, señaló en medio de su testimonio que entre 2011 y 2013 sostenían esta relación que comenzó a dañarse hacia el año 2012. Ella trató de salirse del tema del tráfico de drogas y fue cuando en 2013 decidió lanzarse a la política y se convirtió en diputada mexicana. Ganó por una gran cantidad de votos. El cargo, que normalmente dura 3 años, pues no logró cumplirlo del todo porque la destituyeron unos meses antes debido a su relación sentimental con Joaquín Guzmán Loera, quien para el año 2014 volvió a buscarla nuevamente. La llevó a una casa nueva y una vez estaban allí hacia las 3, 4 de la mañana, pero las autoridades llegaron hasta el lugar y tuvo el momento más traumático que ella señala. Dice que comenzaron a correr hacia el baño. Joaquín Guzmán estaba completamente desnudo y allí se levantó la bañera. Comenzaron a correr por esa bañera, descendieron unas escaleras de madera. Allí llegaron, accedieron a un túnel y caminaron por una hora, hora y media hasta llegar a un río en donde lograron escapar. Esto realmente no funcionó del todo porque 6 días después lo capturaron y fue la noticia en la ciudad de Nueva York. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Varios demócratas han tomado medidas en los últimos días para dar un salto temprano en la campaña presidencial de 2020. Los demócratas esperan que un gran número de candidatos compitan para enfrentarse al presidente Donald Trump cuando se postule para la reelección el próximo año. Para muchos analistas, esto, a partir de ahora, no es la muestra de un claro favorito en el campo demócrata. La demócrata Elizabeth Warren fue una de las primeras en viajar a los primeros estados que participan en las primarias, Iowa y New Hampshire, centrándose en encontrar formas de ayudar a los estadounidenses de clase media y baja. Uniéndose a Warren en la campaña este mes, el exsecretario de Vivienda, Julian Castro, anunció su candidatura en su estado natal de Texas. También Kirsten Gillibrand de Nueva York, la representante de Hawái, Tulsi Gabbard, la senadora de California, Kamala Harris, y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, han anunciado su deseo de postularse. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno del presidente Donald Trump está poniendo todas las opciones sobre la mesa para presionar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ya que Estados Unidos considera reconocer al líder opositor Juan Guaidó como el legítimo jefe de Estado en su condición de presidente de la Asamblea Nacional. Tenemos una gama de opciones en nuestras posibilidades diplomáticas, políticas y económicas, dijo un alto funcionario de la administración a La Voz de América. Las opciones incluyen un embargo de petróleo y colocar al país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado. Sin embargo, el funcionario dijo que una opción militar, algo que el presidente Trump insinuó en 2017, no es parte de esas posibilidades. La administración Trump ya impuso una serie de sanciones al gobierno de Maduro y está evaluando si debe imponer sanciones más fuertes a la industria militar y petrolera de ese país. Fiscales colombianos identificaron al suicida con bomba en un camión que se estrelló en la puerta de una academia de policía, matando al menos a 21 personas e hiriendo a docenas más y con la ayuda de cámaras de seguridad. Dijeron que se trata de José Aldemar Rojas, un hombre de 56 años sin antecedentes penales. El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, dijo que Rojas condujo una camioneta Nissan 1993 cargada con 80 kilos de explosivo pentolita a través de un puesto de control de seguridad y hacia el frondoso campus de la escuela donde acababa de terminar la ceremonia de inicio del año. Hubo informes, hasta ahora no confirmados, de que cuando los perros entrenados detectaron los explosivos, el conductor se puso nervioso y embistió el punto de revisión hasta llegar al campus, donde explotó momentos más tarde frente a un dormitorio para mujeres cadetes. Hasta ahora, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque del jueves que ocurrió cerca de Bogotá. El presidente Iván Duque canceló una reunión en el occidente de Colombia y estuvo en la escena de los hechos.
Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune.
El mandatario dijo en un discurso televisado que los terroristas buscan intimidar a la sociedad y atacar al Estado, pero aseguró que Colombia demostrará que es un país fuerte que no se quiebra ante esas agresiones. Entre los muertos se encontraba una cadete ecuatoriana de primera clase y entre los heridos hay dos estudiantes visitantes de Panamá. En tanto, Uruguay evalúa sus cifras sobre turismo receptivo. Leonardo Luzzi nos las brinda.
En plena marcha de la temporada de verano y sin que el buen tiempo acompañe, se dieron a conocer los datos de 2018 respecto al turismo, que es una de las principales actividades económicas de Uruguay. De acuerdo a cifras oficiales, aumentó el número de visitantes de Estados Unidos, de Europa, de América Central y también fue importante el ingreso de uruguayos que viven fuera del país y vinieron de vacaciones. De Estados Unidos ingresaron a Uruguay casi 84.000 personas y de países europeos lo hicieron 150.000. Por persona el gasto fue de $580 y quienes más gastan per cápita son los paraguayos. En 2018 Uruguay recibió más turistas que su población. Llegaron 3.700.000 personas que aportaron a la economía $2.154 millones. Si bien esos números implican una caída respecto a 2017, las autoridades evaluaron positivamente el cierre del año, según la ministra de Turismo, Lilian Quechichian.
Y si nosotros tenemos en cuenta que ya en mayo, junio se había instalado la crisis en la Argentina, es un cierre del 2018 desde nuestro punto de vista más que satisfactorio.
En este verano del sur ya se nota una baja del 30% del número de argentinos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y un grupo de 47 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos instó el jueves al presidente Donald Trump a imponer sanciones a los funcionarios corruptos en el gobierno de Guatemala y suspender la asistencia a la nación centroamericana. Los legisladores, encabezados por los representantes Norma Torres y Jim McGovern, ambos de California, dijeron que la administración Trump ha ignorado el tema mientras el presidente guatemalteco Jimmy Morales ha buscado poner fin a una comisión anticorrupción respaldada por Naciones Unidas que trabaja en su país. La comisión ha enfurecido a Morales, dado que lo investiga a él, a sus hijos y a su hermano. Estamos profundamente preocupados de que, en ausencia de una fuerte respuesta de Estados Unidos, el patrón de comportamiento antidemocrático del gobierno actual continuará aumentando y que Guatemala descenderá a la anarquía, escribieron los legisladores en una carta al presidente Trump. Los miembros del Congreso estadounidense indicaron que la administración debería abordar la situación en Guatemala con sanciones similares a las que aplican a funcionarios gubernamentales en Venezuela y Nicaragua. La Casa Blanca no brindó una reacción inmediata a la carta.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto, los Wizards de Washington, jugaron en Londres y derrotaron a los Knicks de Nueva York. Alonso Trier cometió una interferencia en el intento de anotación en bandeja de Thomas Bryant con 4 segundos en el reloj para que los Wizards de Washington derrotaran 101-100 a los Knicks de Nueva York en la O2 Arena. Bradley Beal firmó 26 puntos con 9 rebotes y Otto Porter Jr. aportó 20 puntos y 11 rebotes por los Wizards, que superaron 24-11 a los Knicks en el cuarto periodo. Nueva York participó por tercera vez en el partido anual de la NBA en Londres y Washington lo hizo por primera vez. En el tenis internacional, Roger Federer, que ha jugado 100 veces en la cancha Rod Laver, tiene 6 coronas del Abierto de Australia entre su colección de 20 títulos de Grand Slam. El suizo de 37 años se ha arraigado entre los aficionados gracias a sus 20 visitas consecutivas para el primer Grand Slam de la temporada. Después de derrotar hoy viernes al estadounidense de 21 años, Taylor Fritz, por 6-2, 7-5, 6-2 en su partido número 100 en la cancha central, y llegó a los octavos de final. Su siguiente rival será el griego de 20 años, Stefanos Tsitsipas, quien cuenta con una enorme afición en el Melbourne Park. En el fútbol internacional, el Barcelona accedió el jueves a los cuartos de final de la Copa del Rey, pero su participación en el torneo está en riesgo. Lionel Messi y Ousmane Dembélé guiaron al Barcelona a un cómodo triunfo 3-0 sobre el Levante en el Camp Nou, para que los azulgranas avanzaran con un global de 4-2. Sin embargo, el conjunto catalán podría ser descalificado por supuestamente utilizar a un jugador suspendido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Ladies and gentlemen, the enemy is committed to detonating a nuclear device in an American city.
Alejandro Escalona, Voz de América, a la espera de las nominaciones a los premios Oscar que serán anunciadas el martes 22 de enero. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Unacceptable Loss, una pérdida aceptable.
Amazing work.
Sobre intrigas, patriotismo, política y la guerra contra el terrorismo.
Students, we are honored to have secured the talents.
En esta cinta, la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada, según un guión bastante trillado, que cuenta con las actuaciones de Jamie Lee Curtis y Tika Sumter.
Figure of controversy.
Como es de esperarse en este tipo de películas, en una pérdida aceptable, el encubrimiento se extiende hasta los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos.
I just want to understand how evil works. Evil.
Una saga de mentiras, conspiración y traición, como en la vida real, pero más divertida.
It's amazing to meet you.
En Glass, el guardia de seguridad David Dunn usa sus habilidades sobrenaturales para rastrear a Kevin Wendell Crump, un hombre perturbado que tiene 24 personalidades.
Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist.
Con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, dirigidos por M. Night Shyamalan.
It's a growing field.
Glass.
I specialize in those individuals who believe they are superheroes.
Wake up! Law. If I can't communicate with people I love.
En Adult Life Skills, una joven mujer finalmente crece y asume las responsabilidades de un adulto.
No.
Con Jodie Whittaker, Lorraine Ashbourne, Eileen Davis, Alice Lowe y Brad Goldstein, dirigidos por Rachel Tunnard.
Got a wet bra on. I want you out of that shed by your birthday.
And? How scroll can I do that?
I'm just supposed to take your word for that.
Y una película que no se estrena esta semana, pero que llega pronto, es la superheroína Captain Marvel.
Go to the past.
I don't remember my past.
Ella es la primera con superpoderes de 2019.
I have this power, but I don't know where it came from.
Sin embargo, nada como el poder de la película Roma de Alfonso Cuarón. Ninguna de estas se le puede comparar. Es una sincera recomendación, esperando las nominaciones a los Oscar. Por ahora, eso es todo. Se despide desde La Voz de América en la ciudad de Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. Una serie de fenómenos naturales ocurrirán despertando gran expectativa. Se aproximan un eclipse lunar total, una superluna y una luna de sangre simultáneos. La luna, la Tierra y el Sol se alinearán el fin de semana, el único eclipse lunar total de este año y el próximo. Al mismo tiempo, la luna estará más cerca de la Tierra y se verá ligeramente más grande y luminosa de lo usual, una superluna. Este fenómeno estará especialmente bueno, dijo Patrick Hartigan, astrofísico de la Universidad Rice. No solo es una superluna y un eclipse total, sino que el eclipse total también dura bastante, alrededor de una hora, dijo. El eclipse comenzará el domingo por la noche o el lunes en la madrugada, según el lugar, y durará unas 3 horas. Comenzará con la fase parcial alrededor de las 10:34 de la noche del domingo, tiempo del este de Estados Unidos. Será entonces cuando la sombra de la Tierra comenzará a encimarse sobre su satélite natural. El eclipse total, cuando la sombra de la Tierra cubra completamente a la Luna, durará 62 minutos a partir de las 11:41 de la noche, tiempo del este. Y hasta aquí Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia. Les agradezco el privilegio de su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Mike Nick Ivanov, más bien, en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Que tengan un buen fin de semana.